El conversatorio.
Licenciado en Filosofía y Magíster en Comunicación con énfasis en Recepción y Cultura. Realiza investigaciones sobre las áreas de arte escénico y comunicación, mito, narración e identidad y filosofía de la tecnología. Actualmente es coordinador docente del Departamento de Humanidades y Comunicación en el Instituto de Filosofía. Recibimos en espíritu libre a Javier Massa.
Bienvenido, Javier.
Buenas.
Gracias por estar.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y vamos a hablar de filosofía.
Sí, es lo que toca.
Claro, es como una clase especial. Acá tenés alumnos que veis la vuelta nomás, ¿no?
Sí.
Te deben haber preguntado mil veces, ¿no? ¿Para qué sirve la filosofía? ¿O por qué filosofía en el bachillerato? ¿Para qué la filosofía hoy, no?
Sí, bueno, a ver, ahí hay como varios modos. Yo creo que hay un modo de nosotros hemos tenido tradicionalmente como un modo de enseñar la filosofía, sobre todo en bachillerato, que se parece mucho a una especie de historia de la filosofía o recorrida de sí. Por no las grandes ideas, y ese modo de entender y de trabajar la filosofía, yo creo que tiene un lugar específico, ¿no? O sea, como puede tener, por ejemplo, ¿no? El estudio de las grandes obras de literatura, también en literatura, ¿no? No obstante, yo creo que también hay otro modo de hacer filosofía y de enseñar filosofía, del cual hoy el sistema educativo está un poco más necesitado, que es lo que es el equivalente, si hacemos, digamos, el paralelismo con la literatura, lo que serían más, yo qué sé, porque imagínate clases como de escritura creativa, ¿no? O de redacción, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, también hay una forma de entender la filosofía como un ejercicio dialéctico del pensamiento, ¿no? Una forma de proceder del pensamiento crítico, que a mí me parece que sí, quizás hoy es un lugar donde estaría bueno que hubiera más, ¿no? Y sobre todo que hubiera más y que el sistema educativo tuviera instancias formales, ¿no? Antes de llegar allá a cuarto de liceo, que es donde hoy la tenemos en los programas de filosofía, a la filosofía, creo que hay un espacio ahí que todavía para explorar, ¿no? O sea, muchos países del mundo están trabajando en esto hoy, de incluir instancias, clases de pensamiento crítico desde la primera infancia incluso, ¿no? Y han habido algunas iniciativas en Uruguay de filosofía para niños que son interesantes. Y yo creo que hay un terreno ahí.
Pensamiento. Yo acá tengo que hacer una clase donde no sé nada. Entonces, alguna cosa sé, otras no.
Vamos.
Pensamiento crítico, palabra que he escuchado mil veces últimamente.
Sí. ¿Qué es? Mira, justo hoy estaba hablando con una colega como de justamente es uno de esos términos que a veces medio que se pone de moda.
Sí.
Y empiezan a transformarse como en un término polivalente de una cantidad de cosas que después es como difícil atarlo en algo, ¿no? A ver. Hay una primera instancia en donde el pensamiento crítico es justamente, es casi un eufemismo para decir pensamiento filosófico, ¿no? O sea, es decir, pensamiento crítico básicamente es eso, un modo de utilizar nuestro pensamiento para poner bajo una luz crítica N cantidad de cosas que nos pueden pasar en la vida, cosas que decidimos hacer en la vida, o cosas que estamos pensando, ¿no? O que tomamos como correctas, como ciertas, como relevantes, ponele,
sí.
¿No? Entonces, ahí hay como una especie de primer acercamiento, ¿no? A que el pensamiento crítico es justamente eso. Yo a veces digo que es como una especie de acto reflejo, de tener la capacidad, y sobre todo yo creo que hoy, en un mundo donde estamos como, si querés, bastante sobrealimentados de información, ¿no? Tener la capacidad y tener el acto reflejo del distanciamiento crítico para con las ideas. Es decir, bueno, a ver, para esto, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los supuestos que hay detrás de esto? ¿No? O sea, si yo pienso o hago esto, ¿con qué tipo de cosas me caso, me ato después? ¿No? O sea, ¿qué es lo que hay para adelante de esta idea? ¿Qué es lo que hay para adelante de esta acción? ¿Qué es lo que hay para adelante de esta manera de entender el mundo? ¿En qué se basa esta manera de entender el mundo? ¿Cuáles son los supuestos? ¿Cuáles son, no, los fundamentos? Y para mí, esa es como... O sea, uno que ha estudiado esto, lo tenés como incorporado ya en el modo de enfrentarte al mundo. Pero yo creo que hoy, más que nunca, en este mundo de vuelta, plagado de información, ¿no?, de distintas fuentes, un ejercicio activo de ese tipo de pensamiento crítico es muy importante, ¿no? Después de esto, hay una diversidad de vertientes de gente que ha trabajado versiones del pensamiento crítico, desde la teoría de la argumentación hasta, si querés, como formas más accesibles, ¿no? De, bueno, los 10 pasos para pensar críticamente, no sé qué. Que yo, sinceramente, no soy para nada crítico peyorativamente con este tipo de cosas, sino que todo lo contrario. O sea, digo, a ver... Por algún lado hay que empezar, y está bueno si empezás por ahí, bárbaro, capaz que no te quedes solamente ahí, capaz que te interesa seguir rascando un poquito más, y si esas herramientas te sirven para manejar este tipo de cosas, bárbaro, dale para adelante, digo, me parece que es productivo en ese sentido.
Y aquella frase de filosofía, amor a la sabiduría, ¿ahí nace?
Sí. Creo que hay algo siempre en los orígenes de las palabras que es interesante acerca de los modos en los que después las actividades se terminan definiendo, independientemente de los derroteos que tienen, ¿no? O sea, hoy en día, y sobre todo en el siglo XVIII y siglo XIX, la filosofía tiene una profesionalización en el campo académico como muy específica, ¿no? Y a veces capaz que está como un poco olvidado este origen de el amor a la sabiduría en sí misma, ¿no? Y a mí siempre que lo recuerdo me lleva a este pensar de que la filosofía se trata de tener un cierto amor por la sabiduría, que paradójicamente significa un desapego por las ideas, ¿no? De que quizás la manera en la que para mí se cuaja ese amor por la sabiduría es en un cierto desprendimiento de sobre las convicciones fuertes, no sujetas a ningún tipo de crítica, ¿no? Entonces, yo creo que, y esto es una postura personal, de que los que hacemos filosofía no nos podemos dar el lujo a veces de tener ideas firmes e incuestionables, ¿no? O sea, nos toca estar en esto y es como que al futbolista le toca entrenar y le toca salir a correr la cancha, y bueno, a nosotros nos toca saber de que probablemente cualquiera de las ideas que nosotros podamos sostener medianamente con firmeza, entender que tienen la posibilidad y a veces tenemos la obligación de someterlas a un juicio crítico, y quizás tengamos que en algún momento abandonarla, ¿no? Y eso a veces es difícil de asumir, a veces cuesta, y tengo muchísimos colegas que discrepan con esta idea, y bienvenida a la discrepancia, ¿no? Que justamente dicen, no, hay que tener un conjunto de ideas firmes sobre los cuales después establecemos la crítica. Claro, pues lo que pasa es que ahí uno dice, bueno, pero ¿y dónde ponemos la vara? ¿No? O sea, ¿dónde trazamos la línea? ¿Cuáles son las ideas firmes que sometemos a crítica y cuáles son las otras que no? ¿Y por qué unas sí y otras no? ¿No? Y bueno, es una discusión interesantísima, pero bastante larga. Así que,
Y Javier, ¿cuál vendría a ser como la distinción en el lenguaje entre conocimiento y sabiduría?
Bien. A ver, yo creo que el conocimiento es... bajamos un escalón más, ¿no? O sea, yo creo que primero está la información, ¿no? Entonces, la información son una serie de datos, conjunto de datos sobre el mundo, ¿no? Y ahí hay una analogía de Richard Feynman que es interesante, que dice, están los datos, está la información, y el conocimiento es la capacidad para establecer conexiones entre esos datos, ¿no? Y yo creo que ahí hay ya un primer distanciamiento, ¿no? La sabiduría, yo creo que pasa un poco por esto que yo te venía diciendo antes, ¿no? Por la capacidad de poder ver distintos conjuntos de conocimiento y poder tener la libertad de apreciar esos distintos conjuntos de conocimiento con cierto grado, si querés, como yo llamémosle, como de justicia para con ellos, ¿no? O sea, entonces, para mí el tipo que es sabio es el tipo que sabe agarrar y decir, bueno, acá está el conjunto de patrones que establece el conocimiento científico, a través del cual valida hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y acá al lado tengo el conjunto de patrones que tiene el conocimiento de el Umbanda, ¿no? Y esta es la manera en la que el Umbanda, ¿no? El umbandismo configura el mundo. Y para mí la sabiduría pasa en poder tener la capacidad de pasarte de un lado al otro, ¿no? Y poder mirar estos lugares con cierto grado de justicia para con las configuraciones del mundo de un lado y del otro, ¿no? Es como y en la previa con cierta los griegos le llamaban epoge, ¿no? Abstención del juicio, ¿no? De decir, bueno, yo puedo mirar un lugar y el otro y puedo decir, acá hay distintos cuerpos de conocimiento, y en principio para mí gran parte de la sabiduría que la filosofía a veces trae consigo, ¿no? Es abstenerse o demorar el juicio de valor hasta muy entrado en el análisis, ¿no? O sea, esto de decir, esto es mejor que aquello, esto es peor que lo otro, ¿no? Este tipo de conocimiento es más conveniente. Yo creo que ahí una parte de importante de la sabiduría que la filosofía trae consigo es esto de decir, bueno, quizás los primeros juicios no son los juicios de valor, ¿no? Aunque los juicios de valor son muy importantes, ¿no? Quizás haya que tener otro conjunto de juicios antes de poder llegar a los juicios de valor, que sí que importan y mucho, pero vamos a esperar un rato.
Claro. Hoy a quienes, bueno, estudian filosofía y luego, como en tu caso, que has hecho una licenciatura, luego un magíster en comunicación, se les denomina licenciados en filosofía. ¿Ya no se utiliza el término filósofo?
No, yo lo reivindico todo el tiempo. Yo trato de reivindicarlo constantemente.
Y no te da vergüenza.
Y no me da vergüenza. Bueno. No, no, no. A veces siempre te toca a alguien que te dice, bueno, pero ¿y quién te crees que sos? ¿Platón? Y vos le decís, no. Es como que, nada, yo no creo que... A ver, no, me parece que a ningún licenciado en ciencias físicas se le dice licenciado en ciencias físicas, claro. Se le dice que hace física, y punto. A mí me parece que está bueno esto. Ojo, sí entiendo que... A ver, por ejemplo, sí podríamos hacer una distinción entre alguien que hace filosofía y alguien, por ejemplo, que podría decir, no, yo soy profesor de filosofía, claro. Yo... enseño filosofía pero no hago, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Uh-huh. Yo trato de hacer filosofía, trato de ejercer pensamiento crítico activo sobre mismo en cosas que escribo, en cosas que publico, en cosas que trato de tener espacios, bueno, como este, de divulgación, ¿no? Creo que esos son espacios de ejercicio filosófico y también soy profesor de filosofía, soy docente de filosofía, enseño filosofía, y si bien en mis clases hay un espacio para el pensamiento crítico, hay una parte donde yo me dedico también a enseñar cosas que han dicho otras personas y que creo que nos pueden ser útiles como herramientas del pensamiento para la vida contemporánea. Pero sí, yo reivindico el término de ser filósofo y creo que es importante reivindicarlo.
Claro. A ver, la puso en... a la filosofía, digamos que en un plano más cercano que aconteciera algo como una serie como Merlí, que se vio mucho, que hay personas que admiraron al personaje, apenas pudieron, se sacaron cientos de fotos en Argentina, en Uruguay.
Sí, sí, sí.
¿Eso revalorizó la...?
Sí, seguro que sí.
¿Sí?
Sí, 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 seguro que sí, y en parte, yo soy de los que lo celebro esas instancias como puertas de entrada, ¿no?
Claro,
o sea,
pues,
claro,
se seguirá.
A ver, si sirve como puerta de entrada y genera interés, ¿no? Y te hace, ¿no? Venirte a a decir, bueno, a ver qué hay acá, ¿no?
Sí.
Por mí, bien, ¿no? Hace poco también hablaba con un amigo librero que hay un resurgimiento del estoicismo, por ejemplo,
bueno,
también en redes.
Me sacaste la pregunta.
¿No?
¿Te la puedo preguntar después de la pausa?
Seguro, seguro.
¿Qué
seguro.
Pasa que se habla tanto de estoicismo en las redes, en todos lados, ¿no?
Tengo varias respuestas, pero la dejamos para después de la pausa.
La radio está pegada a la vida.